Seguimos con Karina Novarese, Francisco Faek, Darío Klein y Roberto Porcekansky. Enfatizo esto de Roberto Porcekansky porque así se llama el cuarto integrante de la mesa. No es Gonzalo Delgado. Quizás por la voz ronca, no sé. Algún oyente mandaba un mensaje reciente diciendo totalmente de acuerdo con Gonzalo Delgado. No, no es Gonzalo. Es Roberto.
Para la verdad que tiene una voz ronca.
El mismo foniatra. Si quieren acortar.
Sí, sí, yo.
Similar.
Emiliano ya me escrachó como Tito la vez pasada.
¿Qué dije?
Me escrachaste como Tito.
Todo el mundo.
Ah, bueno. Vamos a decirle Tito y listo.
Director técnico de Peñarol. Tito.
En Estados Unidos, el presidente Barack Obama dijo que está dispuesto a negociar con los republicanos sobre cualquier aspecto del presupuesto, siempre y cuando no penda la amenaza del caos económico sobre la cabeza de los ciudadanos, pero además advirtió que la extorsión no puede convertirse en una rutina. Después de más de una semana con la paralización parcial del gobierno federal en curso, Obama reiteró su intención de dialogar con la bancada republicana sobre todos aquellos asuntos que ellos consideren, pero no bajo amenazas. Se refería a los intentos, repetidos intentos, de los congresistas republicanos de incluir en la ley de presupuesto una disposición que elimine los fondos para la reforma de la salud, promulgada por el presidente en 2010 y que justamente entró en vigor la semana pasada. Además, advirtió que esa negociación está condicionada a que los republicanos autoricen un presupuesto temporal que reabra la administración federal y a que aumenten el otro tema, ¿no? El límite del endeudamiento que se va a superar el próximo 17 de octubre. Delicada y pico la situación que se vive en Estados Unidos. Roberto viene de ahí hace poco que pasó, ¿cuántos años?
10.
Te pasó 10 años viviendo y regresó hace unos días.
Sí.
¿Cómo estás observando desde acá semejante caos?
Mira, a mí me parece muy interesante entender cómo se llega a esta situación, ¿no? Me parece que soy de los que creo que tarde o temprano esto se resuelve porque a los grandes intereses económicos americanos les conviene que se resuelva. Entonces, sobre el final, el minuto 47 del segundo tiempo se va a resolver, sobre todo el límite del endeudamiento, me parece que no es algo con lo que no se juega. Pero a mí lo que más me interesa de esta situación es entender cómo Estados Unidos se ha transformado en los últimos años en un país que está prácticamente al borde de la ingobernabilidad, digamos, y lo dejo, podemos discutir más, pero me parece que el tema de fondo acá es qué pasa, que es un país que no se puede gobernar a sí mismo, por lo menos por los canales tradicionales, termina avanzando y termina gobernando la Suprema Corte de Justicia, termina gobernando el presidente por decreto, pero a menos que haya una supermayoría en las dos cámaras y con el presidente del mismo partido, en Estados Unidos no se puede gobernar. Y eso es una cosa que, para una de las democracias más antiguas del mundo, es una cosa preocupante en la que podemos ahondar si queremos.
Uh-huh. Bueno, Karina también vivió en Estados Unidos, Darío vivió en Estados Unidos. Seguimos con ustedes por ahora y dejamos a Pancho para el final.
No, pero Pancho igual seguramente...
No, pero nunca vivió en Estados Unidos.
Pero podés aportar sobre este tema de democracia y demás. Yo la verdad lo pensaba por el mismo lado que Tito. Porque va más allá de esto, de esta guerra, que parecería ser una guerra específica, Obama-republicanos, una vendetta de los republicanos por la reforma de la salud de Obama y demás. Pero si sigue así, y si el panorama político, más allá de Obama, no importa quién gane las próximas elecciones, si el panorama político se mantiene tan ajustado, va a ser muy complicado gobernar en Estados Unidos, y por lo tanto va a ser muy complicado el orden mundial, de alguna manera. Si debemos aceptar que Estados Unidos es el sheriff del mundo, que lo es.
Afirmación polémica, si la hay.
Sí.
No digo que debería ser.
Bien, digo que es. Una encuesta que hizo, que leía en el material que estábamos viendo, que hizo creo que CNN, marcaba además, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo con que se esté dando este shutdown? Y era muy pareja, 57% o 47% y 65%, era muy, muy pareja. Eso demuestra que también la gente está así dividida. No es solamente, bueno, obviamente lo que está sucediendo en el Congreso es resultado de lo que la gente está votando. A mí me parece interesante eso, y no particularmente este shutdown, que es muy vistoso, todos hemos visto la foto de todo cerrado, alguien entró a la biblioteca del Congreso y no está funcionando, y es horrible, ¿no? Imagínense si eso sucediera acá, el escandalito que sería. Pero creo que eso sí se va a superar. Lo que tal vez no se supere es lo que siga sucediendo en los próximos años.
Yo en realidad no diría que Estados Unidos es un país ingobernable, sino que es ingobernable cuando los republicanos tienen mayoría en el Congreso y los demócratas tienen la presidencia. Yo no he visto.
¿Pasar en limpio lo que decías?
En realidad el problema acá es gobernar con los demócratas en el poder o en el poder ejecutivo y los republicanos en el Congreso. El anterior cierre le ocurrió a Bill Clinton, lo viví de cerca cuando yo estaba allá, y recuerdo el gobierno de Clinton, o sea, que era un gobierno que realmente, o sea, no había por dónde entrarle, y bueno, y le entraron por el tema de Mónica Lewinsky. O sea, siempre
hay una broma por ahí que es cierto, que dice que en realidad lo de Mónica Lewinsky es que había muy poco personal y entraron muchos becarios durante el shutdown.
No la sabía eso.
Karina le puso color a este análisis.
No sé si es broma, pero parece.
Pero en realidad el Partido Republicano es complejo, es muy muy radical y es muy y realmente no tolera las medidas que considera poco menos que comunistas de los demócratas, ¿no? Y basta con escuchar, yo me imagino que vos te divertías también, Roberto, en Estados Unidos escuchando los talk shows radiales de alguno de esos personajes que uno los escucha y no se puede creer las cosas.
Me llevaba Ubasal de Uruguay.
No se puede creer las cosas que llegan a decir con absoluta impunidad y en voz alta. Es bastante increíble.
Igual acá hay un tema institucional, ¿no? Que, digamos, algo que mucha gente no sabe. Digamos, si uno mide la cantidad de votos que fueron para congresistas demócratas en las elecciones del 2012 versus la cantidad de votos que fueron para congresistas republicanos, en realidad, la gente votó más congresistas demócratas. El problema es que en Estados Unidos hay un fenómeno que se llama el rediseño de los distritos congresionales, que hace que de los 500 y pico diputados que hay en Estados Unidos, en realidad, no haya competencia en la enorme mayoría. Entonces, puede pasar de que los republicanos, aunque no tengan el voto mayoritario, sigan controlando la Cámara y no tengan básicamente ninguna accountability, ninguna que responderle a nadie más que a las pequeñas personas que viven en su distrito. Eso hace que el sistema sea muy rígido. Yo creo que hay un problema institucional de fondo. Es verdad lo que dice Darío, que en general la gobernabilidad se complica más cuando el que gobierna es un demócrata y la oposición es republicana. Pero a mí, como ciudadano del mundo, me preocupa.
Bueno, yo quiero meter un avisito, si les parece. Pues estoy bien medicado hoy, ¿viste? Porque estoy tranquilo.
tranquilo.
Escuchame, dije que estaba bien lo del gobierno ahora. Y ahora voy a decir que está bien también. Se ve que están dando bien con la pastilla. La
verdad que vino contento. Vino particularmente moderado hoy, Pancho.
Sí, voy a hablar con mi psiquiatra. Bueno, hablando en serio entonces. A ver, me parece que tenemos nosotros que entender un poco lo que decían ustedes en cuanto a lo que es la organización institucional de poderes de Estados Unidos, que a nosotros nos cuesta un poco porque no la tenemos similar ni en la región ni tampoco en los regímenes parlamentarios europeos. Y acá la clave es que la legitimidad que tiene el Parlamento corre por vía independiente a la que tiene el presidente. Y un poco lo decía Porcekansky, es decir, hay formas de elección en cuestiones de circunscripción estatal y demás, que no es la misma lógica que Obama. Son 435 diputados, son 100 senadores, pero los senadores son dos por estado. Entonces vale lo mismo el que es electo en Alaska que el que es electo en Nueva York. Entonces, en ese sentido, son como lógicas distintas y hay un enfrentamiento que es de fondo, en definitiva, porque no es una cuestión menor. Allí hay un convencimiento distinto de cuál debe ser el papel del Estado, en particular con relación a la salud, que fue la gran reforma que hizo Obama, que hacía mucho tiempo que los demócratas querían llevar adelante, que Clinton falló.
Pero que
es
una reforma conservadora.
Bueno, sí, pero hizo una reforma.
Ya la tuvo que aplacar para.
Pero hizo una reforma que no logró hacer Clinton, por ejemplo, en un tema tan importante, y que es un tema de salud esencial, que por supuesto no fue todo lo ambiciosa que quería Obama, pero que fue una reforma que igualmente fue muy dura para el sector
también,
de derecha, o el sector más conservador, digamos, del Tea Party y de los republicanos. Entonces, el problema es de fondo, y por supuesto, yo creo que van a terminar arreglando, es decir, va a terminar habiendo una votación, pero creo que tendríamos que estar más acostumbrados a esa lógica en donde efectivamente hay confrontación de poderes en Estados Unidos, porque efectivamente las instituciones están pensadas no en una lógica de armonía, sino en una lógica de división de poderes que permite de esa forma dar más certezas al ciudadano, en el sentido de que no va a haber un avasallamiento de un poder central todo junto contra el ciudadano. Hay una cabeza del siglo XVIII allí estadounidense que es generemos lógicas de contraposición de poderes, no de poderes en armonía yendo en conjunto, como puede ser un parlamentario alemán mayoritario que tiene su propio línea de gobierno, sino que es una confrontación. Y allí la Cámara de los republicanos, de mayoría de diputados, por supuesto que no es la misma lógica que Obama, tiene un trasfondo importante ideológico. Yo, por supuesto, que estoy mucho más del lado de Obama, sin ningún tipo de duda, pero me parece que refleja ciertas opiniones que a nosotros nos parecen demenciales, porque efectivamente lo son, de carácter absolutamente excéntrica y excesiva por parte de una parte de la población, pero que tiene cierto respaldo adentro de los republicanos, que están en crisis, que todo lo que vos quieras, pero hay una lógica muy extremista que tiene cierta representación. Yo creo que terminan arreglando y que no hay que vivirlo como una crisis, sino que hay que vivirlo como un proceso natural, aunque extraño para nosotros, de lo que es la propia división de poderes de Estados Unidos.
Yo igual no estoy tan seguro de que terminen arreglando, ojalá que sí. Yo hoy leí un titular en el New York Times que me dejó preocupado, que decía que algunos legisladores republicanos están diciendo que el default no es el fin del mundo.
Obama tiene dos herramientas poco ortodoxas para pasarle por arriba al Congreso con el tema de la deuda. Una, no sé si la escucharon, está bastante... Aparentemente Obama puede ordenarle al Tesoro que haga una moneda de $1 trillón, que eso es algo que puede hacer sin la autorización del Congreso.
Y con eso paga deuda.
Y con eso la cambia por bonos.
Con una moneda.
Una moneda de $1 trillón. Eso es opción número uno. Opción número dos, hay gente que dice que la enmienda 14 de la Constitución, que básicamente dice que el crédito de Estados Unidos no tiene que ser cumplido, que básicamente constitucionalmente Obama puede aumentar el límite unilateralmente. Ajá. La Casa Blanca
tiene poderes extraordinarios que podría...
La Casa Blanca dice que no lo quiere usar, pero yo creo que llegó el momento.
Si fuera Yeltsin en Rusia, te acordás que en el 93 para enfrentarse la no ortodoxa era bombardear el Parlamento, ¿no? Agarró el Bloom, lo bombardeó y se acabó el problema, ¿no?
Aclaremos, yo quiero dar el dato, porque yo no sé si la audiencia lo tiene claro. La deuda de Estados Unidos son 16,7 billones de dólares, o sea, 16,7 millones de millones. Uh-huh. En inglés serían trillions, ¿no? Trillones, 16, pero en español son
16.700 millones.
16,7 billones de dólares.
Millones
de
millones. El millón en uruguayos es otro.
No, en Uruguay, no,
en Uruguay. Uruguayo.
Es mucho, sabemos que es mucho.
es algo.
Ahora, ¿cuán profundo es el debate en Estados Unidos a propósito de la Constitución, de la culpa que tiene la Constitución? Hay columnistas que están yendo por ese lado. ¿Se puede pensar que termine habiendo una reforma constitucional?
No, yo creo que no. Bueno, sé.
Los requerimientos para una reforma constitucional en Estados Unidos son tan altos que creo que son dos tercios de ambas cámaras más dos tercios de las legislaturas de todos los estados. Me puedo estar equivocando con los...
No, eso... No,
pero sé que tiene... Es una doble, triple mayoría. Ambas cámaras más las legislaturas de la mayoría de los estados.
Ojo, no estoy hablando de intentar una reforma ahora para solucionar esta crisis. Sino a partir de esta crisis, del aprendizaje de lo duro que puede ser
para evitar
replantearse el esquema institucional, sobre todo en ese sentido, ¿no?
Pero a diferencia de lo que pasa con nosotros, es tan difícil hacer reformas que yo no sé si hay reformas.
¿Ha habido alguna idea de tratar de...
Se pueden hacer enmiendas, reformas, ¿no?
Claro, pero reformas. Por eso es lo que dice Tito. Últimamente está legislando la Suprema Corte.
No, pero está muy bien pensado el sistema. Porque los diputados tienen que renovar cada dos años. No es tan fácil. Yo creo que es un sistema muy sabio, que no es de ahora, que es de hace mucho tiempo, del siglo XVIII, que ha ido teniendo pequeños cambios. Capaz que la gran reforma que habría que hacer, y que se ha planteado más de una vez, es el tema presidencial, que efectivamente los votos que van a los presidentes sean lo que efectivamente votan al presidente y no que sea un tema de delegados, que eso también cambia la legislación.
De las elecciones, del sistema electoral.
Pero en materia parlamentaria es muy difícil porque el Senado tiene una lógica territorial federal y los diputados tienen una lógica de elección de la gente.
Pero no hay representación proporcional, es decir, el diputado que me representaba teóricamente a mí cuando yo vivía en Atlanta, representaba a mí y al kilómetro de la redonda. A la esa persona... Sí. A los únicos que les responde es a sus electores. Lo que pasa en el resto del país tiene cero incentivo para que le preocupe. Entonces genera una lógica de extremización muy, muy fuerte, ¿no?
De los muchos mensajes de los oyentes, elijo este. Juan Carlos dice, viví 40 años en Estados Unidos. Y sí, es ingobernable. Pero lo gobiernan y lograron ser la potencia mundial que sobrevivió a la Guerra Fría y continúa liderando el mundo en muchos aspectos. Para demostrarles lo que significa y las diferencias con nuestro mundo, allá yo era considerado un comunista y acá soy un facho y soy el mismo aquí y allá, dice Juan Carlos.
Está bien, está bueno.